Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar este episodio número 23 de Reflexiones de las Escrituras en este año, el Libro de Mormón. Gracias porque ya has escuchado básicamente a nivel mundial. En este episodio reflexionaremos sobre los capítulos 18 al 24 del Libro de Mosía. Hacemos un cambio nuevamente de los personajes que van a estar en la historia. De la narración es otra historia de un grupo de gente que escucha el Evangelio, se convierte al Evangelio, quiere aprender más y es una experiencia muy interesante. Recordamos en el episodio anterior, Abinadí estaba predicando a Noé, el rey Noé y a su pueblo por la iniquidad que había entre ellos. Entonces este profeta Abinadí fue enviado por el Señor a predicarles, les habla de los 10 mandamientos, les habla de la expiación de Jesucristo de una manera muy especial, utilizando las escrituras, utilizando Isaías específicamente, y les dice cosas muy, muy interesantes. Podemos pensar que tal vez Abinadí no tuvo mucho éxito. No conocemos mucha gente que escuchó el mensaje, principalmente el rey Noé, por ejemplo, al contrario, se enoja, se molesta contra Abinadí, lo mata, de hecho, lo manda a quemar en fuego, se unen a él los sacerdotes, todos los líderes del pueblo se unen a este rey Noé haciendo esta maldad tan grande. Y les digo, podemos pensar que Abinadí no tuvo realmente éxito. Pero vamos a notar que entre todos esos sacerdotes del rey Noé hubo uno por lo menos que sí escuchó. Este hombre que sí escuchó se llama Alma. Y es lo interesante de cómo es el Evangelio. Imagínense que Alma tuvo hijos y entonces él se convierte en líder de la iglesia y sus hijos también se convierten en líderes de la iglesia. Entonces nos damos cuenta de lo especial de que cuando se convierte una sola persona, una sola alma, imagínense toda la influencia que crea esta persona. Y esto lo vamos a ver hoy, vamos a ver Alma cómo organiza la iglesia, les digo, empieza a predicar a otro grupo de personas que se unen a él. Y entonces recordamos esa escritura en Doctrina y Convenios 18 que nos enseña. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios y cuán grande es su gozo, el gozo del Señor por el alma que se arrepiente. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y entonces les decía, así pasa exactamente con Abinadí. Aparentemente nada más Alma, entre todos los sacerdotes del reino y los líderes del pueblo, reconoce la verdad, él se arrepiente y luego se reúne con otro grupo de personas que tal vez escucharon el mensaje de Abinadí, tal vez de segunda mano, porque no estaban exactamente ahí en la corte del rey. Pero entonces se unen ellos todos juntos y escapan tratando de escuchar el mensaje del Evangelio. Escapan del rey Noé y de sus soldados, y esos les digo, es los que vamos a platicar el día de hoy. Mosía, capítulo 18. ¿Qué dice el encabezado? Alma predica secretamente. Declara el convenio del bautismo y bautiza en las aguas de Mormón, organiza la iglesia de Cristo y ordena sacerdotes. Estos se mantienen con el trabajo de sus manos y enseñan al pueblo. Alma y su pueblo huyen del rey Noé al desierto. ¿Cuándo sucede esto? Aproximadamente en el año 147 al 145 antes de Cristo. Y como les comentaba, este capítulo nos narra que Alma se arrepiente de sus pecados e iniquidades y fue secretamente entre el pueblo y empezó a enseñar las palabras de Abinadí, sí, concerniente a lo que había de venir y también acerca de la resurrección de los muertos y la redención del pueblo que iba a realizarse por medio del poder y los padecimientos y la muerte de Cristo y su resurrección y ascensión al cielo. Y enseñaba a cuantos querían oír su palabra. Y entonces les empieza a predicar a ellos y ahorita vamos a ver lo que pasa. Es muy interesante que más adelante, al final del capítulo 18, versículo 35, y eran en número unas 450 almas. Entonces nuevamente veamos, no solamente se convierte la familia de Alma, no solamente se convierte en sus hijos, no solamente son influidos sus hijos, son influidos aquí 450 almas por lo menos. Vamos a ver después que esto además crece en número. Y entonces nos narra la historia que les digo, Alma está predicando el Evangelio, instruye a todos aquellos que querían oír su palabra, se van a un lugar que se llama Mormón. De hecho, nos dicen los eruditos que después Mormón, quien hizo todo el compendio del libro, toma su nombre de este lugar. Entonces, ahí en este lugar que se llama Mormón, hay una fuente de agua pura, y Alma allí acudía. Había un lugar, un paraje poblado de árboles pequeños donde se ocultaba durante el día del rey. Y cuantos querían conocer, querían escuchar el Evangelio, querían escuchar el mensaje de Abinadí, se dirigían ahí para oír sus palabras. ¿Qué les enseña Alma? Versículo 7 al final les enseñó y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor Jesucristo. Notemos aquí los principios del Evangelio. Y mientras le está enseñando estas cosas, él les dice, les comenta, he aquí las aguas de Mormón, dice Alma, y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamado su pueblo, entonces, obviamente la gente que se reunía ahí otra vez, se reunía porque quería escuchar el mensaje. Alma les dice, ya que tienen estos deseos, este deseo de entrar en el reino de Dios, ser parte de su pueblo, esa es la premisa que establece Alma con ellos. Y entonces, si tienen ese deseo de ser llamado su pueblo y además quieren y están dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, punto número uno. Punto número dos, ¿estáis dispuestos a llorar con los que lloran? Sí. Y punto número tres, ¿a consolar a los que necesitan consuelo? Punto número cuatro, ¿ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que tengáis vida eterna? Entonces les comenta Alma, os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? ¿Por qué y para qué? Como testimonio ante Él, ante el Señor, de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Y todo esto es una pregunta que les está haciendo Alma. ¿Qué os impide ser bautizados si es que tenéis el deseo de concertar ese convenio? Escuchen lo que dice el Elder Holland. Abro la cita. Alma empezó a bautizar a todos los que deseaban hacer convenio con Cristo. Les pidió que sirviesen a Dios y guardasen sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre ellos. Estos nuevos discípulos también demostrarían su fe al entrar en el rebaño de Dios, ser llamado su pueblo, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo, ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, concertar un convenio de servir a Dios y guardar sus mandamientos. Estas palabras de Alma en las aguas de Mormón siguen siendo la declaración de las Escrituras más completa que se haya registrado sobre lo que deben comprometerse a hacer y ser quienes se bautizan. Cierro la cita. Entonces, básicamente, esa es una situación, un convenio que nosotros también hacemos, así como este pueblo. Ahora, escuchen al Elder Wiffling, dice él, abro la cita. A lo largo de mi vida he observado que cuando las personas llegan a comprender plenamente las bendiciones y el poder de su convenio bautismal, ya sea como conversos nuevos o como miembros de la iglesia de toda la vida, experimentan una gran dicha y abordan sus responsabilidades en el reino con un entusiasmo contagioso. Cierro la cita. Porque, ¿qué pasa? Versículo 11. Cuando les dice todo esto, alma, ¿qué hacen los del pueblo? Cuando hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron, ese es el deseo de nuestros corazones. ¿Qué hace alma en ese momento? Empieza a bautizarlos. Primero a Elam, él fue uno de los primeros, dice el versículo 12, y les bautiza. Ahora, ¿qué son todos estos principios que Alma les está preguntando? Notemos que hay varias cosas que aquí les está preguntando. Nuevamente repitiendo lo que dice el Elder Holland. Y para empezar, por ejemplo, cuando él está hablando, les dice Alma, le está preguntando, ¿están dispuestos a llorar con los que lloran, a fortalecer a los que necesitan consuelo? ¿Están dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros? Básicamente, en nuestros tiempos aprendemos mucho a la importancia de la empatía, la importancia de la compasión. Vean desde cuándo se les enseña al pueblo del Señor a tener ese sentimiento de empatía por la gente. Eso les está preguntando Alma, ¿tienen deseo de ayudar a los demás? ¿Dispuesto a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras? ¿Testigos de Dios en todo tiempo? Dice el Elder Ballard de esto, abro la cita. Cuando en las aguas del bautismo hacemos convenio de ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar, no nos referimos solamente a las reuniones de ayuno y testimonios. Tal vez no siempre sea fácil, conveniente o políticamente aceptable asumir la defensa de la verdad y la rectitud, pero es siempre lo correcto, siempre. Ahora, obviamente un punto muy importante es el convenio que Alma le está diciendo, ¿están dispuestos a hacer este convenio? Es el mismo convenio que no todos nosotros, los que nos hemos bautizado en la iglesia, hacemos. Y como hemos aprendido del presidente Nelson, pues el convenio y seguir esta senda del convenio, guardar el convenio que hemos hecho con Dios es esencial para nosotros. ¿Qué significa todo esto de los convenios? La hermana Bonnie Parkin, que fue presidenta de la Ciudad de Socorro, general de la Ciudad de Socorro hace algunos años, nos comenta. Abro la cita. Los convenios o las promesas que tienen validez entre nosotros y nuestro Padre Celestial son esenciales para nuestro progreso eterno. Paso a paso, Él nos instruye para que seamos como Él al invitarnos a participar en su obra. Cuando nos bautizamos, hacemos el convenio de amarle con todo nuestro corazón y de amar a nuestros hermanos y hermanas como a nosotros mismos. En el templo hacemos convenios adicionales de ser obedientes, generosos, fieles, honorables y caritativos. Hacemos el convenio de hacer sacrificios y de consagrar todo lo que tenemos. Cuando guardamos los convenios forjados mediante la autoridad del sacerdocio, recibimos bendiciones hasta rebosar nuestra copa. ¿Cuán a menudo reflexionan en que sus convenios se extienden más allá de la vida terrenal y en que los ponen en contacto con lo divino? El hacer convenios es la manifestación de un corazón dispuesto. El guardarlos es la manifestación de un corazón fiel. Cierro la cita. Entonces nos damos cuenta cómo el libro de Mormón, específicamente aquí Alma, nos delinea las cosas que tenemos que hacer para ser testigos de Dios, para ser discípulos del Salvador. Todos estos puntos esenciales que podemos ver aquí, aprender aquí en estos versículos, de que tenemos que pensar en la gente a nuestro alrededor, de que podemos apoyar a la gente, llorar con los que lloran nuevamente. Esa empatía de la que les decía es esencial y es parte integral de ser miembros de la iglesia, de ser discípulos de Cristo. Y entonces nos habla de este convenio y entonces entendemos que cuando queremos ser parte de todo esto, les digo otra vez, ser discípulos de Cristo, entonces nos bautizamos, buscamos hacer ese convenio con nuestro Padre Celestial. Dice el elder Todd Christofferson en la conferencia de abril del 2021. Este mensaje se llama El porqué de la senda de los convenios. Nos dice, ¿qué es la senda de los convenios? Es aquella senda que nos conduce hacia el reino celestial de Dios. Nos embarcamos en esa senda desde la puerta del bautismo y luego seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Los dos grandes mandamientos, hasta el fin. En el curso de la senda de los convenios, la cual, por cierto, se extiende más allá de la vida terrenal, recibimos todas las ordenanzas y convenios pertenecientes a la salvación y la exaltación. Nuestro compromiso integral por convenio es hacer la voluntad de Dios y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande. Entonces aquí nosotros prometemos hacer eso, queremos hacer ese convenio con Dios. Nosotros estamos dispuestos a ser obedientes, a hacer en todas las cosas que nos mande. Nuevamente, a apoyar a aquellos que necesitan apoyo, a ser empáticos con esas personas. Continúa el elder Christofferson. Obedecer los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo día a día es el camino de mayor felicidad y satisfacción en la vida. Por una parte, la persona se evita muchos problemas y cosas que lamentar. Alguien podría decir, puedo tomar buenas decisiones con o sin el bautismo. No necesito convenios para ser una persona honorable y exitosa. Ciertamente hay muchas personas que, aunque no se encuentran en la senda de los convenios, actúan de un modo que refleja las decisiones y contribuciones de aquellas que están en la senda. Se podría decir que reciben las bendiciones de transitar un camino coherente con los convenios. ¿Cuál es entonces la diferencia de la senda de los convenios? En realidad, la diferencia es singular y eternamente significativa. Incluye la naturaleza de nuestra obediencia, el carácter del compromiso de Dios hacia nosotros, la ayuda divina que recibimos, las bendiciones ligadas al recogimiento como pueblo del convenio, y lo que es más importante, nuestra herencia eterna. Cierro la cita. Y creo que sí, lo que está tratando de decir el elder Christofferson es que si hay gente buena, definitivamente hay gente buena, que su vida es coherente con los convenios, aunque no hace esos convenios. Pero es un poco, por ejemplo, cuando creemos en Dios, y lo hemos platicado en otras ocasiones, creemos en Dios a nuestra propia manera. En lugar de buscar a Dios, buscar de tratar de ser la persona que Él quiere que yo sea, buscar tener esa relación con Él cercana y en la cual Él nos puede ayudar a cambiar, por ejemplo, nos puede ayudar a ser más como Él, nos puede ayudar a entender sus atributos de Él como nuestro Padre. Entonces imagínense que tenemos un Padre cercano a nosotros. Y que nosotros no queremos pedirle ayuda, no queremos acercarnos a Él, no queremos tener comunión con Él, sino que nosotros queremos hacer, la verdad es que las cosas a nuestra propia manera. Entonces ahí es donde hay creo que hay una discrepancia. Sigue diciendo, por ejemplo, Lele Christofferson, los convenios que Dios ofrece a sus hijos hacen más que guiarnos, nos ligan a Él. Y ligados a Él podemos vencer todas las cosas. Y la verdad es que si ponemos un poco de atención en las Escrituras, en la Biblia, en el Libro de Mormón, esa es la invitación. No se nos dice, bueno, aquí están las reglas, Aquí están la guía que tienen que seguir. Ustedes síganla de acuerdo con su mejor entendimiento. No, el Señor, y lo vemos, les digo, desde el tiempo antiguo de Israel, nos invita a hacer estos convenios con Él. Es parte esencial de la historia del pueblo de Israel, es parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Esa es la invitación que nos invitan las escrituras a hacer. Nefi dice: Yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio de Dios, que se hallaban dispersados sobre toda la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Primera de Nefi 14, 14. Ahora, si ponemos atención, por ejemplo, en el versículo 10 de este capítulo 18, vemos la importancia de todo eso y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El versículo 10 nos dice que si hacemos este convenio y lo servimos y guardamos sus mandamientos, Él derrama su Espíritu más abundantemente sobre nosotros. Y la verdad es que el Espíritu Santo es esencial en nuestras vidas. Lo enseñó el Salvador, lo enseñan las Escrituras, es parte de los primeros principios del Evangelio. Y es ese fuego purificador que es parte del cambio que hacemos, es parte del cambio que tenemos. Escuchen lo que dice el Elder Robert D. Hales en cuanto a esto. El Espíritu Santo nos da la fortaleza y la valentía de llevar nuestra vida a la manera del reino de Dios, y es la fuente de nuestro testimonio del Padre y del Hijo. Al escoger pertenecer a su reino, nos separamos del mundo, mas no nos aislamos de él. Nuestra vestimenta será recatada, nuestros pensamientos puros y nuestro lenguaje limpio. Las películas y la televisión que miremos, la música que escuchemos, los libros, las revistas y los periódicos que leamos serán edificantes. Rechazaremos los vicios de la inmoralidad, el juego, el tabaco, las bebidas alcohólicas y las drogas ilegales. Nuestras actividades dominicales reflejarán el mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo. Seguiremos el ejemplo de Jesucristo en el modo de tratar a los demás. Y viviremos dignos de entrar en la casa del Señor. Cierro la cita. Muy bien. Ahora, continuando con la historia, habíamos platicado entonces, Alma entra con Elam, se bautizan los dos al mismo tiempo, se sepultan, versículo 14, juntamente en el agua, se levantan, salen del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Y entonces entra Alma y sigue bautizando personas. Y dice, fueron unas 204 almas que fueron bautizadas en las aguas de Mormón y fueron llamados la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante. Y aconteció que quienquiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. Y aquí es otro punto interesante, porque vivimos en un mundo secular en la que la mayoría de la gente dice, no necesitamos una iglesia, no necesitamos asistir a una iglesia, yo puedo creer, yo puedo ser una buena persona sin asistir, sin tener una religión, dicen eso. Entonces, ¿por qué Alma aquí establece la iglesia, la organiza? Después nos comentan en los siguientes versículos que llama a sacerdotes, los ordena para que prediquen, para que enseñen. Obviamente, el ejemplo más claro de todo esto es el Salvador mismo, porque vino Jesús. Parte de su misión aquí es que creó la iglesia, estableció la iglesia, llamó líderes en la iglesia. Primero tenía discípulos y entonces de ahí tomó 12 apóstoles, llamó también a 70, les digo, estableció la iglesia, les mandó que fueran a predicar el evangelio. ¿Es importante la iglesia? Las revistas de la Iglesia La Leona en el 2018 nos dicen seis razones por las que necesitamos una iglesia. Número uno, para aprender el Evangelio de Jesucristo y participar en él. Nuevamente les digo, alguien puede decir, bueno, yo puedo aprender el Evangelio de Jesucristo en mi casa, o puedo leer las Escrituras en mi casa, pero por medio de la Iglesia nos permite participar en el Evangelio, y entonces cuando hacemos cosas y participamos, eso es lo que nos permite llegar a ser. Eso nos permite, esa participación nos permite ser más como Jesucristo, la práctica de esas cosas. Entonces, ese es el número uno. Número dos, como hemos hablado, para recibir ordenanzas y convenios esenciales. El presidente Nelson mencionó, no podemos llegar a la presencia de Dios con solo desearlo. Debemos obedecer las leyes sobre las que estas bendiciones se basan. Doctrina y Convenio 130, 2021. Entonces, tenemos que llevar a cabo esas ordenanzas, tenemos que recibir esas ordenanzas. Número tres, ayudarnos los unos a los otros por el camino. Nuevamente, Elder Christofferson mencionó, una de las razones principales por las que el Señor ha creado una iglesia es para crear una comunidad de santos que se apoyen uno al otro en el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. El Elder Holland también enseñó de esto. Él dijo, abro la cita, todos somos hijos de Dios y debemos enseñarnos el uno al otro. Debemos enseñarnos la senda a seguir. Cierro la cita. Número cuatro, para ayudar a las familias a ser dignas de la vida eterna. Número cinco, y este es uno importante, para bendecir a las personas en todo el mundo. Nuevamente, el R. Christofferson, el Padre Celestial puede lograr cosas necesarias que no pueden lograr las personas ni pequeños grupos. Eso es por medio de la iglesia. Pues sí, claro que sí, podemos nosotros, por ejemplo, por medio de ofrendas de ayuno, ayudar a la gente del mundo. En los últimos 30 años, la iglesia ha donado 40 millones de dólares americanos en ayudas de bienestar y ayuda humanitaria. Cuando salió este artículo 2018, había 105 mil misioneros, incluyendo jóvenes y mayores, todo tipo de misioneros. Entonces, por medio de eso, claro que podemos ayudar mucha gente. Hay miles de proyectos de servicio de la iglesia en todo el mundo y cada año se donan millones de dólares a la gente pobre en general y no solamente miembros de la iglesia. La iglesia dona mucho dinero, por ejemplo, a los servicios de caridad católicos, a la Cruz Roja. La iglesia, les digo, dona muchas de estas cosas. Ahora, número seis. ¿Para qué necesitamos una iglesia? Para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Es otra de las razones importantes. Nuevamente citándole a Christofferson, en la autoridad de esas llaves, las llaves del sacerdocio, los oficiales del sacerdocio de la iglesia preservan la pureza de la doctrina del Salvador y la integridad de sus ordenanzas de salvación. Y hablando de todo esto, no me imagino que el Señor, nuestro Padre Celestial o Jesucristo quieren establecer un plan de salvación, un propósito de la vida sin ninguna estructura, sin ninguna organización. Como si nos estuvieran diciendo, aquí van todos a la tierra, pueden buscar, encontrar la verdad, pueden buscar, encontrar las cosas buenas, arréglenselas como pueden. Y entonces los que puedan aprender, qué bueno, los que no puedan aprender, pues ni modo. No, no me imagino eso, no, no puedo tener ese concepto de un Dios perfecto. Claro que Él es nuevamente perfecto, perfecto en su organización, en su estructura. Todo eso lo recibimos por medio de una iglesia establecida, donde tenemos líderes. Y si vemos cómo está la organización de la iglesia, está establecida de una manera increíblemente ordenada. Ese es uno de mis testimonios más firmes, más fuertes de la iglesia. Ustedes ven los procedimientos de la conferencia general, todo bien organizado, todo bien ordenado, todo a tiempo, todo inspirado. Se siente simplemente de ver les digo, los procedimientos, de ver cómo se lleva a cabo la conferencia general, ya solamente para mí. Me inspira a saber, wow, esta es la iglesia del Salvador, esta es la iglesia. Y a través del viaje a otros lugares del mundo, visitando otras unidades de la iglesia, otros barrios, otras estacas, se da uno cuenta de cómo está todo. y exactamente igual organizado. Si va uno a los templos, diferentes templos, he tenido la oportunidad de ver diferentes a través de Norteamérica, por ejemplo, todos son iguales. Que las decoraciones cambian un poquito, pero el espíritu es el mismo, la limpieza, el orden, todo es igual. Se nota la mano del Señor en todas esas cosas. Ahora, continuando con la historia, leemos los siguientes versículos. Ahí nos damos cuenta también de cómo Alma, al organizar la iglesia, les enseña a la gente cómo estar organizados, qué cosas tienen que buscar, qué metas tienen. Dice nuevamente, ordena sacerdotes, es el versículo 18. Les dice que no van a enseñar nada, sino las cosas que habían sido declaradas por los santos profetas. No, ¿qué cosas? El arrepentimiento, la fe en el Señor. Les manda que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Vean aquí otro propósito de la iglesia, el tener esa unidad, el ser uno. Se les manda a predicar y así se convirtieron en hijos de Dios. Se les manda que observen el día de reposo y lo santifiquen, que den gracias al Señor su Dios. Les manda que los sacerdotes no reciban dinero de la gente. Y este es un cambio drástico en la manera en que, por ejemplo, en la época de José Smith se manejaban las cosas, se administraban las iglesias. Les dice versículo 24 que cada sacerdote trabajará con sus propias manos para su sostén, así como lo hizo el rey Benjamín. Se designa un día para reunirse, enseñar al pueblo, adorar al Señor su Dios y juntarse también cuantas veces les sea posible, que se podían juntar para que pudieran fortalecerse en el espíritu, para que tuvieran conocimiento de Dios, para que tuvieran la enseñanza, el poder y la autoridad. Y les enseña además los principios, ¿sí?, de la ley de consagración. Manda que el pueblo de la iglesia diera de sus bienes, cada uno de conformidad con lo que tuviera. Si tenía en más abundancia, debía dar en más abundancia. Y del que tenía poco, solo poco se debía requerir. El que no tuviera, se le habría de dar. Así debían de dar de sus bienes, de su propia y libre voluntad y buenos deseos para con Dios. Noten todos los fundamentos por medio de los cuales Alma establece la iglesia. Habiéndoles mandado Dios, dice, anduvieron rectamente ante Él, ayudándose el uno al otro temporal y espiritualmente según sus necesidades y carencias. E imagínense que pudiéramos vivir de esa manera. ¿Qué pasa en todo esto? Dice, hicieron todo esto en las fronteras del país para que el rey Noé no supiera de ellos, pero al final el rey se da cuenta y manda a los ejércitos para que los destruyan. Al final del capítulo ya eran 450 almas. Ya en el capítulo 19, el rey no los encuentra. Dice que regresan después de haber buscado en vano al pueblo del Señor. Y sucede la historia de un hombre que se llamaba Gedeón. Era un hombre fuerte, enemigo del rey. Me imagino que no le gustaba la manera que era el rey. Y trata de matar al rey Noé. Lo persigue y sucede una de esas situaciones en que uno piensa, wow, no es posible que un rey tan inicuo pueda salvarse, se pueda salvar su vida. Porque sucede una historia en que lo está persiguiendo Gedeón y de pronto vienen los lamanitas, los ve el rey y le dice a Gedeón, ahí vienen los lamanitas contra nosotros. Y entonces Gedeón pues no tiene otra opción más que más bien ver cómo organizarse, cómo organizar los ejércitos para protegerse de los lamanitas. Y notemos lo vil que era este rey. Versículo 11 del capítulo 19. Mandó el rey que todos los hombres abandonaran a sus esposas e hijos y huyesen de los lamanitas. Imagínense qué cobarde además de todo. Y vil les digo, ¿no? Y algunas personas no quisieron hacer eso, permanecieron con sus esposas y sus hijos. mandaron a sus hijas para que intercedieran ante los lamanitas por ellos, y estos lamanitas se compadecen y los toman cautivos solamente. Aquí otra vez volvemos a un punto hacia adelante, porque ya habíamos hablado de uno de los hijos del rey Noé que se llevan cautivo, que es Limni. Este Limni dice, por ejemplo, ya en el versículo 26, al final de cuentas, él siendo hijo del rey, se queda con el reino, ya que el reino pues escapa, se queda con el reino, empieza a instituirlo otra vez, establecer la paz entre el pueblo, versículo 27, puso guardias alrededor de la tierra y como aprendimos anteriormente, era un hombre bueno. Cuando aquí vemos que realmente no tenemos que dejarnos influenciar, aún en el caso de nuestros padres, por ejemplo, el caso del padre de Limi, él ya no es como Noé. Él dice, goza de paz continua en su reino por el espacio de 2 años. No los molestaron en ese tiempo los lamanitas. Él organiza el reino, les digo, y en algún momento, cuando llega Amón, predica el evangelio a su pueblo. Capítulo 20. Los sacerdotes del rey Noé, que habían escapado, raptan algunas de las hijas de los lamanitas. ¿Qué pasa con los lamanitas? No saben dónde están los sacerdotes, entonces se enojan contra quién, contra el pueblo de Limi, porque piensan que ellos trataron de hacer eso. Sin embargo, Limi se protege con sus ejércitos y entonces lo rechaza, toman cautivo al rey de los lamanitas y entonces aclaran las situaciones. Obviamente el rey de los lamanitas se da cuenta de que Limi no quiere matarlo, no quiere hacerle daño. Entonces, les digo, aclaran esa situación. El rey de los lamanitas se pacifica con el pueblo de Limi, les dice, salgamos sin armas a encontrar a mi pueblo y os aseguro con juramento que los de mi pueblo no matarán al vuestro. Y así fueron a encontrar a todo el ejército de los lamanitas sin armas, Limi y su pueblo. Los lamanitas, cuando vieron a esta situación, que venían sin armas otra vez, les tuvieron compasión, se pacificaron con ellos, dice el versículo 26, y volvieron con su rey en paz a su propia tierra. Vean, a veces que entendemos, los lamanitas pensamos que pues eran sanguinarios, malos de alguna manera. Hablamos, bueno, de las tradiciones, y aquí, por ejemplo, vemos cómo reaccionan. Cuando ven al pueblo de Limi, vienen sin armas el pueblo de Limi, les tienen compasión, se pacifican con ellos. Aunque en el capítulo 21 ya viene otra vez el contraste. Otra vez los lamanitas, después de algunos días de que estuvieron en paz, se vuelven a incitar a la ira contra los nefitas, se empiezan a introducir en las fronteras y empiezan a hacer destrozo y medio. Versículo 3, empezaron a poner pesadas cargas sobre sus hombros, arrearlos como lo harían a un mudo asno. Y dice el versículo 4 que era esto para que se cumpliera la palabra del Señor. Este pueblo de Limi, de todas maneras, recuerden que había sido parte del pueblo del rey Noé, y pues eran inicuos. Entonces, ahorita, básicamente, de acuerdo a lo que dice el libro de Mormón, están pagando esas cosas. Se empiezan a quejar con Limi de sus aflicciones, otra vez se preparan a la guerra, esta vez van a la guerra contra los lamanitas, pero esta vez son vencidos. Hubo gran lamento, llanto entre el pueblo de Limi, la viuda llorando por su marido, el hijo y la hija llorando por su padre, los hermanos por sus hermanos. Hubo entonces gran cantidad de viudas, nos comenta la narración. Vuelven a salir una tercera vez y otra vez los vuelven a vencer. Se regresan, versículo 13, a la ciudad de Nefi, humillados aún hasta el polvo, sujetándose al yugo de la esclavitud, sometiéndose a ser heridos, a ser arreados de un lado a otro y a llevar cargas según la voluntad de sus enemigos. Y en esta humildad que ellos sienten, lo profundo de la humildad, menciona el libro de Mormón, claman fuertemente al Señor, todo el día claman para que los libre de sus aflicciones. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos de que cuando no queremos escuchar al Señor, cuando nos rebelamos contra Él, Dice el versículo 15, ¿qué pasa? El Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, de todas maneras los oye, empieza a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Y empezaron, eso sí, a prosperar. Empezaron a producir grano en gran abundancia, rebaños y ganado, de modo que no perecieron de hambre. Se resguardecen bastante bien, dicen que tienen muchos cuidados, y entonces en este punto es cuando volvemos a regresar a la narración que escuchamos, habíamos platicado ya de Amón. Es cuando llega Amón y sus hermanos, por eso están ellos tan a la expectativa de que no lleva, vayan a venir los lamanitas, Limi y su pueblo, y entonces cuando ven a Amón, por eso lo encarcelan y hacen ese tipo de cosas. Entonces, de acuerdo al encabezado, estamos aproximadamente en el año 122-121 antes de Cristo. Nos estamos regresando al capítulo 7. Les digo, ya lo habíamos platicado. En el capítulo 7 de Mosías es cuando Amón encuentra el pueblo de Limi. Nos estamos regresando a ese punto otra vez. Si quieren entender muy bien cómo es esto, porque es un poquito confuso, la verdad es que estamos con Mosía y luego regresamos a Zenif, a la historia de Zenif, ahorita estamos regresando a la historia de Limi y luego vamos al presente. Entonces no estamos siguiendo una línea continua en cuanto a la cronología. Y esto solamente por medio de un diagrama, tal vez un mapa que nos explique esta, una línea de tiempo que nos explique esto, si lo queremos entender. Pero bueno, lo más importante obviamente son las enseñanzas. Bueno, entonces estamos en ese punto cuando está Amón. Y entonces Limi hace convenio con Dios, dice el versículo 32, y muchos de su pueblo hacen ese convenio. Recordemos la importancia de esa palabra, ¿no? De ese concepto, de esa doctrina de hacer convenios con Dios. Entonces hacen eso. Ellos prometen servirle, guardar sus mandamientos, desean ser bautizados y establecer la iglesia. Observemos otra vez que una manera de dar testimonio de que estaban dispuestos a servir a Dios con todo su corazón era precisamente ser bautizados. Ese era el testimonio de que querían establecer un convenio con Dios. Pero no pueden hacerlo. No había en la tierra quien tuviera la autoridad de Dios, no pudieron establecer tampoco la iglesia. El versículo 35 nos dice que aplazaron esa ocasión y más adelante se dará el relato de su bautismo. Capítulo 22. Entonces, ¿qué pasa cuando están en esta situación ahora el pueblo de Limi? Ya es una situación mejor, diferente. ¿Qué dice el encabezado? Se hacen planes para que el pueblo se libre del yugo de los lamanitas. ¿Qué es lo que hacen? Emborrachan a los lamanitas precisamente, se escapan y llegan a la tierra de Zaraemla y se hacen súbditos del rey Mosía. Claro que después de ser súbditos de los lamanitas, ha de haber sido un gran alivio ahora ser súbditos de un hombre justo, de un rey justo que era Mosía. Versículo 14 del capítulo 22, sucedió que Mosía lo recibió con gozo, también recibió sus anales, así como los anales que habían encontrado el pueblo de Limi. Y entonces los persiguieron las manitas al final de este capítulo, pero no pudieron encontrarlos. Entonces ya el pueblo de Limi se establece en Zaraemla. Capítulos 23 y 24, nuevamente regresamos al pasado. Aproximadamente el año 145 antes de Cristo, ya estamos en el 121. Recuerden que estamos hablando antes de Cristo, los números, los años van en descenso. Entonces, entre más número sea, más lejos está en el pasado. 145 al 121. Estamos descendiendo en esos el número de años. Y vamos a hablar de alma. ¿Qué sucede con alma? ¿Qué sucede con la gente que se va con él a escuchar lo que les decía él acerca de Abinadí? Y quieren entonces, el pueblo de Alma, quieren hacer a Alma rey. Creo que en esos tiempos, en esta situación que ellos estaban, no conocían otro estilo de gobierno más que el que tuvieran un rey, a pesar de que el rey era inicuo y es básicamente lo que les dice Alma cuando lo quieren hacer rey. Le dice, no, no es prudente que tengamos un rey, recuerden, no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro. Vean este concepto tan importante. Si tenemos un rey, si tenemos un gobernante, le está diciendo Alma, van a pensar que yo soy mejor que ustedes. Van a pensar que me van a estimar más. Recordemos, la iniquidad del reino es sus sacerdotes. Yo mismo, comenta Alma, caí en esa trampa. Ya nos libramos de eso. Mantengámonos firmes en esa libertad que ya tenemos. Les aconseja, no confíen en nadie para que sea vuestro maestro ni vuestro ministro, a menos que sea un hombre de Dios, que ande en sus vías y guarde sus mandamientos. Les instruye de esa manera, les instruye que amen a su prójimo como a sí mismo, que no hubiera contención entre ellos. Lo único que hace Alma entonces es establecerse como sumo sacerdote. Nadie recibía autoridad para predicar ni para enseñar, sino de Dios por medio de Alma. Otro concepto muy interesante, los sacerdotes, los ministros de la iglesia, ellos velaban por su pueblo, lo sustentaban con cosas pertenecientes a la rectitud. Es lo interesante de la historia. La historia, aprendemos la historia para poder entender las cosas que en el pasado se hicieron mal y poderlas hacer mejor. Y eso es básicamente lo que está haciendo Alma y su pueblo. Se establecen en un lugar que se llama la tierra de Elam. Ahí edifican una ciudad. Y sin embargo, notemos esto. Esta es una gran enseñanza para todos nosotros. Recordemos un poquito la historia de ellos. Alma sale de la corte del rey Noé. Eran unos sacerdotes, se reúne con la gente, empieza a predicar primero y luego se reúne con cierta gente que quería escuchar el evangelio, quería escuchar las enseñanzas de Abinadí que les repite Alma. Se van a las aguas de Mormón, los anda buscando el rey Noé, obviamente el rey Noé estaba buscando a Alma y luego empieza a buscarlos también a ellos. Ellos se escapan después de las aguas de Mormón, se esconden primero ahí y luego se vuelven a escapar. Notemos que este pueblo quería hacer lo correcto. Querían hacer convenio. Recuerdan el capítulo 18. Querían hacer convenio con Dios de seguir y guardar los mandamientos, de hacer lo bueno. Sin embargo, estaban siendo perseguidos por el reino y por su ejército. Salen, llegan a la tierra de Elam, les digo, crean, fundan su propia ciudad, la edifican ahí. Y entonces ya pensarían, bueno, ya estamos libres de problemas, hicimos lo correcto, estamos tratando de guardar los mandamientos, todo muy bien. Pero vean el versículo 21. Esto les digo que es lo que tenemos todos que aprender. Y a veces nosotros, a través de los años, hemos pensado, les puedo decir que tal vez yo lo he pensado igual, de que cuando nosotros guardamos los mandamientos como este pueblo, buscamos hacer lo bueno, pues las bendiciones van a seguir. Las bendiciones van a ser prosperidad, van a ser paz, tranquilidad, y que igualamos, decimos que la prosperidad, la tranquilidad y la paz es directamente proporcional a nuestra fidelidad en guardar los mandamientos. No necesariamente es así. Recordemos alguna vez lo que dijimos, que es más importante para Dios nuestro progreso, nuestra enseñanza, que nuestra comodidad, que nuestra prosperidad de la manera en que nosotros como seres humanos la vemos. Él se interesa más de que podamos aprender, progresar y llegar a su presencia. Es más importante. ¿Cuándo sucede eso? Cuando enfrentamos adversidad. Y aquí lo explica muy bien el versículo 21. Con todo eso, de que ya estaban ahí, prosperaron en sumo grado, se multiplicaron, dice el versículo 20. Aún así, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Si vemos la nota al pie de la página donde dice disciplinar, nos lleva a el Amán 12:3, donde nos dice, y así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. Es en nuestra naturaleza humana, aparentemente, de que no nos acordamos del Señor a menos de que tengamos que pasar aflicciones. En un comentario clásico del Elder Whitney, que fue miembro del Quórum de los Doce, él nos comenta, abro la cita: ningún dolor que padezcamos, ninguna prueba por la que pasemos es en vano, ya que sirve para nuestra educación, contribuye al desarrollo de cualidades como la paciencia, la fe, la fortaleza y la humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, sobre todo cuando lo hacemos pacientemente, edifica nuestro carácter, nos purifica el corazón, nos magnifica el alma y nos hace más sensibles y más caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios. Y es mediante los pesares y el sufrimiento que adquirimos la educación que vinimos aquí a adquirir y que nos hará asemejarnos a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales. Cierro la cita. Y esto es una verdad que no es fácil de entender. Y no que no la podamos entender en nuestra mente, no la podemos comprender, sino que la verdad, vivir esa verdad es lo importante. Porque nos enfrentamos obviamente a estas pruebas y estas cargas, y entonces nos cuesta trabajo seguir adelante, nos cuesta el trabajo, les digo, tener ese entendimiento de lo que significan los padecimientos. A veces nos toman desprevenidos, a veces nos preguntamos por qué, como este pueblo, el pueblo de Alma, es exactamente esa situación con ellos, y entonces ellos tal vez se preguntaban por qué. El manual Bensígueme nos recomienda que leamos un discurso de Lev Bednar de la conferencia de abril del 2014, Soportar sus cargas con facilidad. Y el Lev Bednar nos cuenta un ejemplo muy instructivo. Dice que un amigo de él estaba convencido de que necesitaban una camioneta de tracción 4x4. Su esposa, como siempre sucede en los matrimonios, decía, no, no realmente la necesitamos. Sabía ella que necesitaban un vehículo nuevo, eso sí, pero estaban en eso, entre las ventajas, desventajas de comprar esa camioneta o no. Y la verdad, como pasa en los matrimonios, muchas veces las hermanas tienen razón, nosotros los hombres pensamos. Tratamos de justificar ciertas cosas que no tienen justificación. Él le dice, ¿qué tal si necesitamos leche para nuestros hijos? Si hay una terrible tormenta, necesitamos una camioneta para llegar a la tienda. Y ella le dijo, más lógicamente, más con más sabiduría, le dijo, si compramos una camioneta nueva, no vamos a tener dinero para comprar leche. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por llegar a la tienda a comprar leche? Bueno, pasó el tiempo, dice el Bernard, y compraron ese vehículo nuevo. Entonces, él quería demostrar que sí necesitaban la camioneta, justificar sus razones. Les digo, a veces los hombres no pensamos muy bien. Entonces, decidió ir al bosque, decidió que necesitaba cortar leña e iba a transportarla en la camioneta. Era más o menos otoño, ya había algo de nieve en las montañas, ahí donde iba a ir a cortar la madera. Y mientras se encontraba en la montaña, la nieve se hacía cada vez más profunda. Reconoció su amigo que debido a esa situación, a esas condiciones, pues re eso representaba un cierto riesgo. Pero como tenía su camioneta 4x4 nueva, pues quería demostrar que sí funcionaba y entonces siguió adelante. Ya cuando había avanzado un buen tramo, llega a un punto donde iba a cortar la leña y se queda atascado. Las cuatro llantas de la camioneta, aunque era 4x4, las cuatro llantas estaban atascadas, no podía salir. Sigue contándole a Bednar, en esa situación peligrosa se sintió avergonzado y preocupado. Sin embargo, decidió ir a cortar la leña porque dijo, ¿para qué me quedo aquí pensando y estando preocupado? Fue a cortar la leña, cargó la camioneta y entonces poco a poco la camioneta empezó a salir. Con esa carga pesada que tenía ya de la leña, entonces avanzó lentamente, llegó a su casa. Se encontró feliz de llegar a su casa y humilde por la lección que había aprendido. Dice el Bernard nuevamente: cada uno de nosotros también lleva una carga. Nuestra carga personal está compuesta de exigencias y oportunidades, obligaciones y privilegios, aflicciones y bendiciones, opciones y limitaciones. Dos preguntas orientadoras nos pueden resultar útiles al evaluar nuestra carga periódicamente y con un espíritu de oración. ¿Produce la carga que llevo la atracción espiritual que me permitirá seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto y que evitará que me quede atascado? ¿Crea la carga que llevo la suficiente atracción espiritual para que finalmente pueda regresar a vivir con el Padre Celestial? A veces, quizás pensemos erróneamente que la felicidad consiste en no tener cargas, pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad. Debido a que nuestra carga personal tiene que generar tracción espiritual, debemos tener cuidado de no acarrear en la vida tantas cosas agradables, pero innecesarias, que nos distraigan y desvíen de las cosas que verdaderamente tienen mayor importancia. Cierro la cita. Qué lección tan especial. Hijo, es lo que yo llamo doctrina profunda. Para mí la doctrina profunda no es investigar qué significan todos los jinetes del Apocalipsis y qué significan los números y qué significan entender todos los simbolismos literalmente del que están en las escrituras, específicamente les digo Apocalipsis. Para mí la doctrina profunda es esto, entender los principios del Evangelio que se aplican a nuestra vida. No me va a salvar, les digo, si conozco todos los simbolismos que se encuentran en Apocalipsis. Lo que me va a salvar es estos principios, entender estos principios que está explicando el Elder Bednar. En el capítulo 23, otra vez de Mosía, vemos el versículo 22, nos da otra lección. Después de que habla que el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo, él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo. Otra vez estamos ahí atando estos principios, como nos describe el Bednar, como nos describe aquí el Libro de Mormón. Interesante, especial para que reflexionemos profundamente. En el capítulo 24, ya versículo 13, nos enseña esto. El Señor les dice: alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Vean el versículo 15. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieran soportar sus cargas con facilidad y se sometieran alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Entonces, notamos otra vez, esas cargas nos dan tracción espiritual. Esas cargas nos ayudan, nuevamente repitiendo lo que dice el Elder Bednar, nos ayudan a poder crecer. Nos permiten seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto y que evitan que nos quedemos atascados. En el versículo 14 de este capítulo 24 nos enseña este principio. Dice el Señor: aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas. Sigamos escuchando lo que dice el de Bernal. Abro la cita. Al pueblo no le fueron quitados inmediatamente los desafíos y las dificultades, pero Alma y sus seguidores fueron fortalecidos y su mayor capacidad hizo que sus cargas fueran más ligeras. Esas buenas personas fueron facultadas mediante la expiación para actuar como agentes e influir sus circunstancias. Y con la fuerza del Señor, Alma y su pueblo fueron guiados a un lugar seguro en la tierra de Zarahemla. La expiación de Jesucristo no solo vence los defectos de la caída de Adán y hace posible la remisión de nuestros pecados y transgresiones personales, sino que también nos permite hacer el bien y mejorar man de maneras que superan nuestra propia capacidad mortal. La mayoría de nosotros sabemos que cuando hacemos las cosas mal y necesitamos ayuda para vencer los efectos del pecado en nuestras vidas, el Salvador hace posible que lleguemos a ser limpios mediante su poder redentor. Pero entendemos también que la expiación es para los hombres y las mujeres fieles que son obedientes, dignos y diligentes, y que se están esforzando para llegar a ser mejores y servir más fielmente. Me pregunto si quizás no reconocemos plenamente ese aspecto fortalecedor de la expiación en nuestra vida y erróneamente creemos que debemos llevar nuestras cargas solos, con nuestra propia determinación, fuerza de voluntad, disciplina y capacidad obviamente limitada. Una cosa es saber que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, pero también tenemos que entender que el Señor, mediante su expiación y por medio del poder del Espíritu Santo, desea vivificarnos, no solo guiarnos, sino también fortalecernos y sanarnos. Cierro la cita del Elder Bernard. Les digo, son palabras inspiradas, especiales. No sé si pueden sentir el poder del Espíritu Santo en las palabras que les acabo de leer del Elder Bernard. Para terminar este episodio, quiero recomendarles muy fervientemente que lean todo este discurso en la Conferencia General, abril de 2014, Soportar sus cargas con facilidad. No hay dolor físico, dice el Elder Bernard, no hay herida espiritual, no hay angustia de alma, pena, enfermedad ni debilidad que ustedes y yo afrontemos en la vida terrenal que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad quizá clamemos, nadie sabe lo que se siente, nadie entiende, pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno. Y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene perfecta empatía y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. En efecto, su yugo es fácil y ligera su carga. Los invito, dice el Elder Bernard, a estudiar, orar, meditar y esforzarse para aprender más en cuanto a la expiación del Salvador a medida que evalúen su carga personal. Hay muchas cosas sobre la expiación que simplemente no podemos comprender con nuestra mente mortal, pero hay muchos aspectos de la expiación que podemos y debemos entender. Las cargas particulares de nuestra vida personal nos ayudan a confiar en los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Cierro la cita. Y quisiera dejarlos con este espíritu, les digo, de estas poderosas palabras de un apóstol del Señor. Inspiradoras palabras. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir leyendo varios capítulos del libro de Mosía. Vamos a seguir hablando de alma. Espero que podamos tener una buena semana, que podamos llevar nuestras cargas, las que tenemos que soportar y aprender de ellas. Hasta pronto.